los miércoles en la UNED Cita con la Economía. A partir de las 8:30 les informamos sobre la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y analizamos la actualidad económica y empresarial.
Y para hacer ese repaso que nos presentaba nuestro compañero en Revista de Economía a la situación económica, nos acompañan tres catedráticos de nuestra universidad, profesores que habitualmente colaboran con nosotros. Les presento, pues, Antonia Calvo. Buenas noches, Antonia. Juan Jimeno, buenas noches. Y Francisco Machón, buenas noches. En el programa con el que iniciamos este curso académico, debatíamos acerca de la crisis financiera internacional. Hablaron nuestros invitados de la situación en Asia, Latinoamérica y Rusia, recorriendo gran parte de la geografía mundial. En poco más de 2 meses transcurridos hasta hoy, hemos visto cómo se suavizaba la situación. Sin embargo, con los fríos del invierno ha crecido en los últimos días el temor a un cierre en falso de la crisis financiera. Existe una creciente certidumbre de que el efecto dominó de la crisis avanza en dirección a Occidente. Me gustaría que tratáramos esta cuestión desde dos perspectivas. Una, la que acabamos de exponer. Pero en primer lugar, quizá deberíamos centrarnos en la situación valorando las fórmulas que se han establecido para atajar la crisis financiera y lo que se ha conseguido con ellas. Con fórmulas como la inyección de dinero a bancos japoneses, ayudas a Brasil. La pregunta es, ¿han servido para sacar a Japón, a Brasil y al resto de países inmiscuidos en la crisis? ¿Realmente les han dado un espaldarazo? ¿Han dado un espaldarazo a la crisis, Antonia Calvo?
Bien, esta crisis en la que todavía estamos inmersos, como sabemos, pues se inició hacia mediados de 1997 en Tailandia. Y lo que más se ha criticado, sobre todo el desarrollo de esta crisis, ha sido la actuación del principal organismo internacional, el Fondo Monetario Internacional, con su programa de ayuda, sus severos programas de ayuda y las inyecciones de liquidez. Lo digo porque la crisis tiene dos vertientes fundamentales. Una de ellas es quizá la retardada situación o la retardada posición del fondo para darse cuenta de que la crisis tenía un efecto dominó no solamente en el continente asiático, sino también en América Latina, y después de alguna manera también se ha visto involucrada el problema de Rusia. Entonces, este retardo del Fondo Monetario Internacional pues ha hecho que la crisis se haya extendido mucho más de lo que hubiese sido deseable. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque el Fondo Monetario Internacional consideraba que la inyección de liquidez o la condicionalidad que él proporciona con la liquidez era en unas circunstancias como había ocurrido anteriormente, por ejemplo, en la crisis de México, la anterior crisis. Entonces, bueno, se preveía que podía ocurrir un efecto dominó, que se podía extender a otras regiones, a otras zonas, pero no con la intensidad con lo que ha sucedido. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que los programas tan fuertes desde el punto de vista monetario y fiscal impuestos a los países asiáticos pues ha provocado una recesión en la zona y se ha extendido al resto de las regiones. Esto es quizá el efecto más grave que se puede criticar a la actuación del Fondo Monetario Internacional. Pero es que desde mi punto de vista hay que considerar también el aspecto, digamos, filosófico que subyace detrás de la crisis, que es la existencia de un riesgo moral por parte de la actuación de las grandes instituciones internacionales, y aquí hablo de instituciones internacionales como puedo hablar ahora de la actuación futura del Banco Central Europeo. Y es que los agentes, los mercados, saben, tienen conciencia de que la crisis nunca va a ser tan profunda o no los va a afectar tanto, porque siempre habrá un respaldo financiero, una liquidez que va a ir en ayuda de los países con problemas. Entonces yo creo que estas dos cuestiones son, desde mi punto de vista, lo más relevante que hay que destacar esta crisis, no solamente para la situación actual, sino para futuras crisis que posiblemente se van a desarrollar.
Bien. El respaldo financiero,
lo decía, sí. Por la segunda cuestión que después podemos seguir.
Bien, el respaldo financiero del Fondo Monetario Internacional ha sido criticado por algunos
absolutamente criticado, porque algunos Jeffrey Sachs, por ejemplo, muchos intelectuales y y académicos han criticado la actuación del fondo, y no solamente académicos, en el campo académico, en el campo empresarial. Lo han criticado porque consideran, primero, que ha sido insuficiente y que lo mejor hubiese sido no haber hecho nada. Haber dejado que cayesen los tipos de cambio y que saliesen los capitales en masa. Quizá dicen que hubiese sido la mejor solución, dado las actuales circunstancias y cómo se ha desenvuelto la crisis. El hecho es que el FMI no lo consideró así, consideró que lo mejor era evitar la salida masiva de capitales e imponer restricciones de carácter monetario, aumento de los tipos de interés y restricciones que afectaban también a las cuentas públicas. El resultado, como digo, ha sido un debacle en masa.
Juan Jimeno nos pedía la palabra.
Sí, para llamar la atención o subrayar algunos aspectos, ¿no? Por una parte, como se ha destacado, esta crisis, yo creo que el principal damnificado ha sido el Fondo Monetario Internacional. El quien ha salido más dañado de la crisis ha sido probablemente esta institución, y en buena medida porque han carecido de flexibilidad. Es decir, estamos hablando de que el mundo necesita flexibilidad, el mundo económico, y el Fondo Monetario, pues recuerda a aquellos médicos que pasara lo que pasara y tuviera lo que tuviera enfermo, le daban una receta de antibiótico y a casa, ¿no? Pues de alguna forma tiene las recetas hechas del Fondo Monetario y la aplica sea cual sea la situación. Y eso, pues incluso en una institución tan hermanada tradicionalmente como el Banco Mundial, ha empezado a chirriar. Es decir, desde hace más de un año el Banco Mundial empieza a llamar la atención que ese tipo de recetas tienen sus limitaciones y que, por otro lado, se está creando unos problemas de distribución de la renta a nivel mundial y a nivel nacional en determinados países que puede estallar en cualquier momento y que es necesario algún tipo de debate sobre el alcance de esas medidas, ¿no? En ese sentido, también querría subrayar el hecho de que la crisis, como casi siempre, tiene características asimétricas y que afecta de distinta forma a unos países y a otros. Y en ese sentido, por ejemplo, pues obviamente no será lo mismo, pero tenemos un agravamiento del problema de la deuda externa, especialmente en Latinoamérica. No es lo mismo en buena medida también porque ya está descontado el efecto en el sistema financiero internacional y por lo tanto el shock no será tan fuerte, pero que sí lo puede ser desde una perspectiva social, ¿no? Y por último, también conviene, o la crisis ha servido para hacer evidente que el mundo global este del que hablamos está condenado a ser inestable por mucho tiempo, porque probablemente yo creo que viene desde la crisis de los años 70 y todos los famosos petrodólares y lo que ello supuso de fondos financieros moviéndose por el mundo a velocidad vértigo, que implican una inestabilidad casi consustancial al sistema. Es decir, en estos momentos podríamos decir que se está moviendo más dinero por transacciones financieras que por transacciones reales. Y claro, eso altera, pues desde lo que estudiamos de pequeños sobre equilibrio de balanza de pagos y cotización de las divisas, hasta las mismas expectativas de estabilidad.
Francisco Mechón.
No, yo lo que querría decir es que realmente desde la crisis del sistema financiero internacional, la primera que tuvo lugar cuando se derrumbó el sistema del Fondo Monetario Internacional en 1971, realmente estamos asistiendo a un hecho paradójico, y es que lo que hay es una diversidad de sistemas. Lo que hay es una diversidad de políticas monetarias, y sobre todo en lo referente a los tipos de interés, que necesariamente generarán de forma recurrente crisis financieras en parte de origen financiero con consecuencias en la economía real. No tenemos más que hacer un leve repaso desde esta fecha que he señalado, de 1971. Vino, como había señalado Juan, la crisis de la energía, la crisis del petróleo del 73 y en el 79, con los efectos que ya conocimos. Posteriormente hubo una corrección con una primera crisis bancaria en Estados Unidos. En 1982 tuvimos la primera gran crisis de la deuda. Y luego en 1986 tuvimos una crisis de origen estrictamente financiero, muy parecida a la de 1929, pero que ya las economías estaban dotadas de un instrumental teórico distinto y se pasó con cierta alegría. Es decir, hubo una rápida caída de los tipos de interés y bueno, pues la solución vino de forma casi inmediata. Ahora, en 1998, estamos ante otra crisis de tintes muy parecidos a las dos grandes citadas, la de 1929 y la de 1987, donde en el fondo hay de nuevo un tema de burbuja especulativa bursátil. Hay muchos fondos financieros que se destinan se canaliza la inversión en bolsa, hay sobrevaloración de activos. Se drenan recursos que deberían de ir a financiar operaciones comerciales, que se centran en operaciones estrictamente especulativas o financieras, y esto genera problemas. Bueno, pues realmente con esto en mente, como habíamos dicho, sin tener un sistema financiero que ponga orden, el Fondo Monetario Internacional se ve obligado a actuar casi poniendo parches. Se le critica por lo que hace, pero es que por otro lado los propios mercados, cuando se genera una crisis de confianza, lo que están y cuando hay problemas de índole de déficit público y problemas de escasez de recursos financieros, como inicialmente ocurrió en los países asiáticos, los mercados empiezan a dudar la credibilidad, se traslada de unos países a otros y en cierto modo el Fondo Monetario Internacional se ve forzado a tomar medidas de ajuste para tratar de devolver la tranquilidad a los mercados. En este sentido, pues lógicamente aquellos países que tienen menos capacidad de aguante, o aquellas zonas, podríamos decir, Asia, América Latina y África son los que más sufren. Estados Unidos y Europa, por su mayor dimensión y su mayor capacidad, tienen capacidad de aguante. Entonces, estamos faltos de un sistema y estamos faltos de mecanismos de ayuda. Y esto, yo creo, unido a estas burbujas especulativas, es lo que subyace en el fondo de estos problemas.
Es utópico pensar en el
María
futuro.
Marisa, sí. Yo querría hacer una puntualización sobre la actuación del fondo. Estamos criticando la actuación del fondo, pero nos estamos olvidando, digamos, de los otros culpables del acto. Entonces, ¿qué hacen los mercados? Los mercados entran en países emergentes con grandes posibilidades de obtener beneficios, de rendimientos elevados, e invierten en lo que sea, generalmente en actividades que tienen una rentabilidad a corto plazo muy alta. Bien, el Fondo Monetario Internacional, que hace también por su parte, bueno, es una gran institución que todos sabemos que en su convenio constitutivo no estaba originalmente la actividad que tiene que desarrollar ahora mismo. Su actuación como tal venía en su convenio constitutivo de 1944, dejó de tener efecto en 1976 en los acuerdos de Jamaica. ¿Qué ocurre con el fondo? Bueno, pues que tiene que ir capeando las crisis, capeando las cuestiones que se van planteando a la economía mundial en cada momento. En realidad, lo que tendríamos que preguntarnos aquí es si el Fondo Monetario Internacional, como tal organismo, y que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo de una forma muy limitada, tiene sentido de seguir siéndolo, ¿no? Porque efectivamente el Fondo Monetario Internacional aplica fórmulas, y quizá lo más criticable de su actuación es que no se dé cuenta ex ante de que un país puede entrar en una crisis muy grave. Quizá yo creo que es lo más criticable del fondo. Es decir, está emitiendo informes, todo el mundo nos estamos leyendo los informes del Fondo Monetario Internacional de países. ¿Y por qué razón el fondo no prevé antes qué va a ocurrir? Pues por la sencilla razón de que los mercados financieros tienen la credibilidad de que esa economía está funcionando. ¿Qué pasó con la crisis de 1992 del sistema monetario europeo? Pues pasó exactamente igual. Los mercados financieros conocían la situación de los países, y todos los conocíamos, de la situación de los países de la economía europea, cuyo tipo de cambio no correspondían con los subyacentes económicos. Pero los mercados financieros se fiaban de esos países, sobre todo de los países periféricos. Y seguían invirtiendo en esos mercados. ¿Por qué? Porque estaban teniendo unas rentabilidades elevadas. ¿Qué ocurre? Que hay un fallo. Falla algo. En aquel momento falló la ratificación del Tratado de Maastricht. En este momento, pues, falla otras circunstancias. Falla algo. ¿Y qué ocurre? Que todo es una debacle. Salida de capitales en masa. Salida masiva. Es decir, yo creo que hay que ver, por un lado, la actuación del fondo, su posible crítica de que si es una institución que tiene que seguir existiendo tal como está, y por otro lado la actuación de los agentes internacionales, de los inversores internacionales, que se dedican a invertir en masas sin ningún tipo de respaldo.
A esto creo que quiere responder el profesor Mochón, y además me gustaría que valorara si es hipotético pensar en un futuro en el que se llegara a gobernar la globalización en materia económica, y si con eso se podrían prever, bueno, pues se podrían prever las crisis.
En primer lugar, quería simplemente no matizar lo que se ha señalado, sino simplemente decir que mi opinión no es que el Fondo Monetario Internacional no sepa que cuando se preconiza la necesidad o la condición para una ayuda, el llevar a cabo una política de ajuste, esto va a ser costoso. Eso se sabe. Toda política de ajuste conlleva aumento del paro, pero para empezar a sanear, los mercados están esperando una política ortodoxa para sentar los bases, y eso, sentar las bases de un crecimiento sostenido a largo plazo, y eso en todas las circunstancias siempre ocurre, que genera paro. Pensemos en España con el plan de estabilización de 1959, pensemos en Chile cuando la economía tuvo que ajustarse en el caso de Argentina. Es decir, eso se sabe, ahora será el caso de Perú. Si realmente la economía, perdón, el caso de Brasil, si ahora realmente Brasil tiene una economía con unos problemas de déficit público importantes y hay que ponerla en cintura, esto va a conllevar una recesión, o por lo menos una caída del crecimiento fuerte, porque ha estado creciendo de forma un tanto alegre. Eso sería lo primero. Así que lo que pasa es que en muchas ocasiones la necesidad de estos ajustes se acentúan por la propia volatilidad de los mercados y fuerzan a límites que a lo mejor nadie deseaba. Pero yo creo que es que, por lo que hagamos o no, los mercados, cuando empiezan a dudar de la viabilidad de una situación, exigen un ajuste, y este suele ser doloroso. En cuanto a lo señalaba, la posibilidad de intentar gobernar esta aldea global en la que ahora vivimos, pues yo creo que hay muchos autores que eso es lo que dicen, que realmente la economía lo que necesita sería un sistema monetario de ámbito mundial para poner orden. Que esto sea, o cómo se diseña, pues realmente no es fácil, y ahora mismo pues Europa se va a centrar en sus problemas internos con el tema de la unión monetaria. Estados Unidos tiene unas elecciones en camino y no creo que se siente. Parece que sería necesario, no es fácil, y bueno, y además las soluciones no son únicas, lo cual no es fácil.
Bien, y ya para concluir con esta cuestión y dirigida al profesor Jimeno, que nos hablaba de inestabilidad anteriormente en su intervención, ¿y en Occidente qué?
El accidente, yo creo que lo han contestado las,
sí, pero
las dos intervenciones, vamos, anteriores. Sí. En resumen, evidentemente el efecto dominó juega y a todos nos vemos afectados, y de hecho se han rebajado todas las previsiones de crecimiento, pero se ha
rebajado
antes,
demasiado poco, quizás se deberían haber rebajado más.
Ojalá no se rebajen más.
Se ha sido optimista hace 10 días, las bolsas pues dieron una bajada importante durante 2-3 días, precisamente por el reflejo de estas incertidumbres. A eso me refiero.
Yo creo que destacaba muy bien el profesor Mochón antes que el problema es que hay una burbuja especulativa, y se ha señalado también en otras intervenciones, en las que el menor indicio genera movimientos en masa que se autoalimentan. Con lo cual, la bolsa ha dejado de ser realmente un índice de economía real para significar otra cosa, ¿no? No sé si fue a Galbraith hace poco que le preguntaban sobre la bolsa y dice, pero no íbamos a hablar de economía. Es decir, que realmente ya desborda el análisis real y no hay una concatenación tan clara, ¿no? Evidentemente influye, y a largo plazo por supuesto que influye, pero los movimientos a corto plazo no tienen nada, bueno, muy poco que ver con la economía real.
Pero señora Calvo, le voy a dar la palabra ya por unos minutitos para pasar a la siguiente cuestión.
Vamos a ver, yo creo que el efecto sobre los países occidentales es claro, o sea, va a tener efecto en la crisis financiera mundial actual. Eso no hay duda. Lo que pasa es que los efectos dependerá fundamentalmente de la situación del ciclo en la que se encuentre cada país. Y nosotros en el área de la Comunidad Europea estamos ahora en una situación bollante por el optimismo del euro y porque además las economías van bien. Acabamos de saber cuál ha sido el índice de precios ahora en España, el índice interanual, y la verdad es que tenemos una tasa de inflación pues que no lo hubiésemos soñado jamás en la vida. También dependerá de las relaciones comerciales y financieras que tenga cada país con las áreas afectadas, sobre todo las áreas con más depresión, y dependerá también de cómo valoren los mercados las perspectivas que tengan sobre cómo puede afrontar cada país la crisis. Yo creo que fundamentalmente de esos tres elementos va a depender el efecto que tenga o que ya puede estar teniendo la crisis sobre los países occidentales.
Bien, y antes de pasar a la siguiente cuestión, recordamos que nos acompañan Antonia Calvo, Juan Gimeno y Francisco Mochón, los tres catedráticos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Bien, la cuestión o solidaridad de los países ricos de la Unión Europea con los mediterráneos parece que no es un derecho adquirido. De hecho, estamos quizá en la etapa más ardua para reformar el sistema de financiación de la comunidad. Un sistema por el que actualmente percibe España 1 billón de pesetas anuales y que concluye en 1999. El próximo periodo cubrirá los 6 años posteriores y será la última reforma en la que se contemple la cuestión para España y los países aliados del sur. La cohesión ha sido uno de los éxitos más claros de la comunidad. De hecho, la renta de los 4 países más pobres ha escalado 11 puntos porcentuales en los últimos 10 años. Creo que era un crecimiento sin parangón en Europa. Pero en el futuro todo será distinto. Los países ricos, se alían para reducir el gasto comunitario. Alemania presidirá la Unión en el próximo semestre con el deseo claro de contribuir menos a las arcas comunitarias. Inicio la pregunta también con la profesora Calvo, después los otros profesores entrarán en debate. Bueno, me dijo usted en primer lugar porque, como nuestros alumnos saben, es catedrática Jean Monnet de la Comunidad Europea. Cuéntenos qué reforma financiera se puede proponer que compense a los países ricos sin reducir la cohesión. ¿Y a qué reforma cree que se va a llegar?
Pues eso es la respuesta del millón, la pregunta del millón, como
el otro día se proponía.
Sí, vamos a ver. El actual sistema financiero de la Unión Europea está insertado en lo que llamamos las perspectivas financieras, que es un marco financiero que se acordó en 1988, después se ha renovado en 1993, y es un marco financiero que está en el ojo, digamos, de las críticas y de los análisis de una posible reforma del sistema financiero de la Unión Europea. ¿Por qué razón? Pues porque nadie está a gusto con ese marco financiero. En primer lugar, Alemania, que es el país que el mayor contribuidor neto a la Comunidad Europea, está totalmente a disgusto porque no quiere seguir siendo tan contribuidor neto.
¿Sí? Todos a gusto menos los mediterráneos, ¿no? Perdón, todos a disgusto menos los países mediterráneos.
Incluso los países mediterráneos también, porque temen que se pueda perder ese marco financiero donde ellos tienen todavía ciertas ventajas, son receptores netos. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues ya digo, Alemania no quiere en absoluto volver a negociar un acuerdo financiero, un marco financiero, las perspectivas financieras, donde se comprometan a desembolsar determinadas cantidades durante un periodo de 5 o 6 años. Eso de entrada. ¿Por qué? Bueno, porque ellos, fundamentalmente digo, después de las elecciones de septiembre pasado, en la que hay una coalición de centro-izquierda, pues tiene otra filosofía de lo que ellos consideran la integración de la Unión Europea. Probablemente no están tan culpabilizados como los anteriores gobiernos, porque no han participado en la Segunda Guerra Mundial ni tienen esos recuerdos tan recientes. Entonces, la filosofía de lo que ellos consideran que tienen, que cómo se tiene que financiar la Unión Europea, pues está cambiando de una forma muy profunda. Por otra parte, el actual marco financiero no solamente tiene la queja alemana, que no quiere ser contribuidor neto, sino que además es un marco financiero muy complejo porque tiene el rebate, la devolución, el cheque británico, la devolución británica que hay que hacer todos los años a Inglaterra, por lo consiguió Margaret Thatcher en la década de los años 80, porque ellos no tienen una agricultura tan fuerte y sin embargo contribuyen al presupuesto británico. Bueno, pues Gran Bretaña tampoco quiere saber nada de negociar un acuerdo donde ellos puedan perder esas cantidades que reciben del presupuesto comunitario, esa devolución que reciben. ¿Y qué ocurre con los países mediterráneos? Estamos diciendo, bueno, pues España tiene ahí una participación importante del presupuesto comunitario desde el punto de vista de los fondos estructurales y del fondo de cohesión que se negoció en el Tratado de Maastricht para los países de la Unión Europea, que tienen que hacer un esfuerzo mayor de convergencia con las perspectivas de la Unión Económica y Monetaria. Bueno, pues países mediterráneos no quieren negociar tampoco, porque saben que en cuanto se empiece a negociar ese esquema financiero, van a tener posiblemente que ceder. ¿Y cuál es la razón última? Que la Unión Europea tiene forzosamente que negociar ese acuerdo financiero al año que viene, porque el actual se termina, es del 93 al 99. Habría que negociar otro desde el 93 en adelante, desde el 99 en adelante. Y también la Unión Europea tiene el compromiso de la ampliación hacia los países del este y centro de Europa. Y además, incluso yo diría más, que también se enfrenta a otro reto la Unión Europea respecto, desde el punto de vista de las perspectivas financieras, porque se va a acabar la cláusula de paz de las negociaciones de la Ronda Uruguay, lo que se incluyó en la declaración final del Acuerdo de Marrakech, en la que los países industrializados que tienen negocios, etcétera, o relaciones comerciales con los países del este y centro de Europa se van a ver perjudicados por la incorporación de estos países a la Unión Europea, de manera que van a pedir compensaciones a la propia Unión Europea y va a afectar al presupuesto comunitario. De manera que la negociación o el planteamiento de negociar un presupuesto o un marco financiero nuevo ahora mismo es un tema sumamente difícil y sumamente espinoso.
Juan Jimeno.
Yo querría destacar dos aspectos en dirección opuesta, ¿no? Por una parte, resaltar que España, que es en términos absolutos el país más beneficiado por los fondos de cohesión, pues el saldo neto de todo lo que recibe España de la Unión Europea en estos momentos no llega al 1% de su PIB. Es decir, que estamos hablando de cifras ridículas, ¿no? Y eso me lleva al segundo tema, que es para mí el debate clave. El debate clave es, Europa, sobre todo después de la Unión Monetaria, no puede funcionar con un presupuesto que represente poco más del 1% del PIB comunitario, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque si vamos a una autoridad monetaria única, una política monetaria única, necesitamos imperiosamente una política fiscal similar. Porque, bueno, no vamos a insistir en que ya no hay posibilidad de ajustes asimétricos a través de políticas de cambio, tampoco a través de política monetaria, muy restringida en el ámbito fiscal, con lo cual cualquier crisis asimétrica implica costes muy dolorosos en términos sociales, vía empleo, vía poder adquisitivo, ¿no? Entonces, pensemos, pues un Estado federal tan poco intervencionista como Estados Unidos tiene un presupuesto federal del 24% del Producto Interior Bruto, del cual una parte muy importante es redistribución, o programas con una carga redistributiva importante, ¿no? Por lo tanto, el debate que hay que plantear no es tanto el de si yo doy, tú das, yo recibo, no recibo, que por otro lado, incluso estratégicamente para España, yo creo que es una batalla perdida. Porque ya Irlanda se sale también de los beneficiarios del Fondo de Cohesión, con lo cual van a ser tres países los que defiendan eso frente a la gran mayoría, que, como es habitual, pues los ricos prefieren no pagarse y si pueden evitarlo lo intentarán, ¿no? Entonces el debate hay que plantearlo mucho más con un planteamiento de fondo, decir a dónde queremos llegar y a corto mejor que a medio plazo la Unión Europea tiene que tener un presupuesto razonablemente importante y sus propias vías de financiación, más todavía si se quiere armonizar el IVA hacia un gravamen en origen y no en destino, etcétera, pues eso también implica unas consecuencias que aconsejarían algún tipo de debate más estructural. Y yo creo que por esa vía es por donde hay que luchar y plantear las alternativas, más que en defender numantinamente un fondo de cohesión que, repito, primero, pues no se dan argumentos nuevos y, segundo, está condenado al fracaso, es mi opinión.
Francisco Mochón y Antonia Calvo ya han pedido la palabra. Primero, profesor Mochón.
Vamos a ver, yo realmente casi es, porque lo que pensaba decir en buena medida lo acaba de señalar el profesor Jimeno. Yo creo que realmente, primero, que si debemos de relativizar el volumen de lo que se recibe, así que como ya ha indicado realmente no es cuantitativamente muy importante, luego que tendencialmente, tal como está planteado el tema, globalmente sabemos que hay una serie de factores que apuntan hacia una reducción de los fondos, globalmente considero, no me refiero ya solamente a los fondos de cohesión, es decir, que realmente hay un pacto de estabilidad, hay una tendencia a liberalización de los mercados, a no intervención y a no apoyo artificial a mercados, y que esta tendencia también te lleva a que los temas de propia financiación de fondos estructurales y cohesión, pues pierdan, en ese contexto pierdan una importancia relativa. Por otro lado, ya también sabemos que el tema de la ampliación de la Unión Económica va a suponer una reducción de forma importante de los flujos que actualmente se canalizan a los países que reciben estos fondos. Por eso yo creo que lo importante es lo que acaba de señalar el profesor Jiménez, y que hay que señalar que sí es verdad que ese tipo de política no es lo que se debe señalar, pero sin embargo que si la Unión Europea quiere ser una entidad tiene que dotarse de un presupuesto significativo.
Antonio Calvo.
Bueno, pues yo andando en este en el tema de la del incremento del presupuesto comunitario diría que estas propuestas están desde hace ya muchísimos años, desde el informe McDougall, desde la reforma de Padoa y OPA, todos están proponiendo los incrementos del presupuesto comunitario de forma que sea significativo, que represente, digamos, las necesidades financieras de los países que integran la Unión Europea. Pero esta reforma, desde luego, hay que verla no solamente desde el lado de los gastos, como hemos estado comentando, incluso quizás Juan también lo ha hecho antes, también desde el lado de los ingresos. Es decir, los ingresos comunitarios que ahora mismo están basados, sabemos que el presupuesto comunitario es un presupuesto fundamentalmente de gastos. Se determinan los gastos y después se evalúan los ingresos que se necesitan para financiar esos gastos. Ese es el presupuesto comunitario. Entonces, lo que se hace normalmente es tirar de lo que se llaman los recursos propios, que es fundamentalmente a través del recurso IVA y del recurso PNB, que es acomodaticio. Bueno, la cuestión es que todos esos recursos que se han ido habilitando para, engrosar el presupuesto comunitario han sido soluciones puntuales para las necesidades de financiación de la Unión Europea.
La cuestión... ¿Ya son las reformas de los años 70, 70 y 75?
Sí, claro, y 87. Lo que se pretende fundamentalmente es que el presupuesto comunitario pueda ser representativo de las necesidades financieras de la Unión. Y no solamente eso, sino que además los ciudadanos comunitarios, los que vivimos en la Comunidad Europea, sepamos cuánto nos cuesta vivir en un área de integración como es la Unión Europea. Entonces sería recabar ingresos directamente de los usuarios de la Unión, de los ciudadanos. Ese sería el objetivo final de un presupuesto representativo de la Unión Europea, que sería un presupuesto, pues se ha dicho, pues el caso de los Estados Unidos, que no serviría solamente para ser representativo de lo que las necesidades financieras de la Unión, sino que incluso serviría como colchón para las situaciones de shocks asimétricos externos, perturbaciones asimétricas externas.
Aún con ese cambio en el presupuesto de ingresos, esa política de cohesión que nació con el Acta Única Europea y de la que nos hemos beneficiado mucho nosotros, los españoles, como ha dicho el profesor Jimeno, como otros países mediterráneos, ¿se van a poder aprovechar tanto los países del Este en el momento que puedan entrar en este club?
Claro,
que se amplíe, o ya quizá no va a tener ese parangón de crecimiento que hemos tenido nosotros, claro, del que hablábamos al inicio.
Y el problema que se plantea es que los países del Este están ahora mismo presionando, porque ellos quieren también participar de los fondos estructurales y de los fondos de cohesión. Ese es el problema. Y el problema que se plantea es que los países que lo están disfrutando no quieren cederlo. Y con toda razón, yo creo. No quieren cederlo porque son países que han accedido a la Unión Europea en años posteriores a los países fundadores, que llevan muchos años ya realizando sus reformas estructurales, muchos de los cuales ya las tienen prácticamente finalizadas. Hombre, tienen que irse actualizando, pero prácticamente ahí tenemos Alemania, pues tienen muy pocas reformas estructurales que hacer desde el punto de vista comunitario. Sin embargo, países como España pues necesitan hacerlas, y yo creo que tiene razón en exigir que todavía sigan siendo perceptores de los fondos de cohesión.
Y bien, pasamos del tema de financiación comunitaria para hablar de un sector económicamente muy importante, el de las telecomunicaciones, cuyo monopolio ha desaparecido definitivamente en España. Ha llegado el momento de la liberalización formal y total de las telecomunicaciones. Desde el pasado día 1 de este mes de diciembre está liberalizado el último sector, el de la telefonía básica. El proceso liberalizador ha sido largo, aunque la telefonía tiende a concentrarse en pocas manos. Quizá deberíamos comenzar explicando los diferentes sectores, qué significan cuantitativamente cada uno de ellos, telefonía fija, móvil, etcétera, en qué situación queda Telefónica, qué otro capital español queda implicado en la liberalización. También nos gustaría que nos respondieran a la pregunta que ahora se hacen muchos españoles, que es, ¿se traducirá la expectación por la liberalización del monopolio en resultados reales del bolsillo de los consumidores? Aprovechamos que hoy está con nosotros invitado un experto en la cuestión, Francisco Monchón, al que le cedo ya la palabra.
Vamos a ver, yo lo que querría decir en primer lugar es que el sector de las telecomunicaciones, y como acabas de señalar, exceptuando en lo que es telefonía básica, que se inició su liberalización prácticamente a primeros de 1998 con la entrada de Retevisión, luego a mediados de años se dio una tercera licencia de telefonía básica al grupo Lince, que comercialmente adoptaba la marca de Unidos, es decir, que ya son tres compañías actuando en el tema de telefonía básica, y ahora primero de diciembre lo que se ha hecho es que se ha abierto el abanico dando unas 20 nuevas licencias, que lo lógico es que inicialmente se centre en dar servicios de telefonía básica a clientes ligados al mundo empresarial. Esto indiscutiblemente, todo proceso de liberalización acaba teniendo efectos beneficiosos para el consumidor, y aunque España es de los pocos países que no se ha llevado a cabo previo a la liberalización del sector una reestructuración tarifaria, en el sentido de que al operador, en el caso de España a Telefónica, el servicio de telefonía básica es un servicio que es deficitario, y los beneficios los obtiene de la telefonía de las llamadas a larga distancia nacional y de a larga distancia internacional y del tráfico de empresas. En todo país, en todos los países de nuestro entorno, lo que se ha hecho previo ha sido equilibrar las tarifas y dar un periodo de ajuste y revisar. En este caso, hemos las autoridades económicas españolas, pues por presiones, porque se ha ido retrasando este tipo de reequilibrio que supondría en un principio elevar las tarifas, el coste de la llamada urbana, y que esto es políticamente tiene un coste político importante y que además
políticamente
desagradable, y que los políticos normalmente prefieren no tomar muchas medidas desagradables, y que además tendría un impacto directo en el IPC, sobre todo porque en el IPC español está mal ponderado este índice, no lo han calculado bien, y entonces no se recoge la nueva situación en el sector de las telecomunicaciones. Pues quiero decir que esto ha dificultado el proceso o ha hecho más difícil para la operadora, y ahí están los anuncios de 10.000 nuevas reducciones en plantilla y unas que se han venido llevando a cabo en los últimos años. En cualquier caso, quiero decir que los problemas van a ser para la operadora, pero que ya se ha iniciado para su preparación, que para los consumidores, indiscutible, esto va a suponer, no de forma inmediata, porque algunas de las medidas ya la hemos podido ver, pero sí de una forma progresiva va a haber nuevos servicios con mejor calidad y precios más bajos, y que en ese sentido pues yo creo que es bueno para los consumidores y en general para la economía.
Esperemos que así sea. Y el capital español que sigue involucrado, por ejemplo, Unidos, la operadora que usted ha dicho, parece que es francesa, ¿no?
Sí, es de...
¿La única?
Normalmente siempre la forma de entrar nuevas operadoras en un país, actúa alguna operadora, en caso de Retevisión, pues sería la operadora italiana, y unos socios nacionales de referencia, que en el caso de Retevisión es Endesa y algunos BCH y algunos otros socios, y en el caso de France Telecom, pues de nuevo, hay una serie de socios industriales locales y una operadora que será responsable de la gestión. Esta es la forma como la propia Telefónica ha hecho en otros países de América Latina cuando ha decidido entrar en ellos, para compensar precisamente anticipando esta situación que estábamos comentando.
El profesor Jimeno, creo que quería aportar, no sé si algo sobre el sector de las telecomunicaciones o también del eléctrico, que sé que nos preocupa hoy en día, y más después de la posible recurso de inconstitucionalidad que se puede presentar ante el Tribunal Constitucional por el partido de la oposición, precisamente por una aportación que lleva la ley de acompañamiento. No sé a cuál de las dos quería contestar. Pues sé que es la segunda cuestión también quería hablar.
Se pueden comentar las dos, efectivamente, antes del programa hemos estado charlando un poco sobre el tema. Sí, respecto a la liberalización, yo creo que todos estamos de acuerdo que a largo plazo son beneficios para todos, para la eficiencia del sistema en general, y además todos los temas de infraestructura repercuten en cascada en todos los demás sectores, o sea que tiene mucha trascendencia. Y de hecho, yo creo que se va a notar mucho más precisamente en ese impacto indirecto que en el directo. Es decir, el consumidor directamente yo creo que va a tardar bastante tiempo en ver ventajas, y más todavía cuando, bueno, pues durante mucho tiempo va a ser restringida esa competencia, va a tener limitaciones, etcétera, ¿no? Pero es buena la referencia paralela al sector eléctrico, donde se observa un comportamiento radicalmente diferente por parte del sector y por parte del gobierno en reacción al mismo, ¿no? Aquí, en este caso, el sector ha conseguido formar un lobby, un comportamiento prácticamente de cártel de todas las empresas de acuerdo, y han conseguido algo que es realmente digno de alabanza como habilidad, no precisamente por sus efectos sobre los consumidores, ¿no? Que es defender sus intereses con tal eficacia que quien sale a dar la cara es un ministro del gobierno, y es el gobierno y no el propio sector el que pelea por sus intereses, ¿no?
¿Les están pagando todavía las pérdidas que tuvieron por la cuestión nuclear, o aquello quedó compensado, no quedó compensado, y quién dice que sí?
Sí, efectivamente hay todo un debate ahí que es bastante complejo, porque es todo un reajuste desde la moratoria nuclear a todo el proceso de liberalización, de introducción de competencia, etcétera, que implica precisamente una de las aportaciones que ha hecho la Comisión Eléctrica criticando la propuesta de acompañamiento, es que es tan compleja que no puede fijarse una cantidad hoy y darse como segura. Es decir, el sistema, lo que se basaba hasta esta medida de la ley de acompañamiento, era en va a oscilar entre esta cifra y esta cifra, y veamos cómo van los datos reales para ajustar las transferencias que sean necesarias. En este caso no, se fija una cantidad y adelante, ¿no? Y aparte de eso, yo creo que hay un tema incluso más importante, y en ese sentido creo que es un acierto la presentación de posible recurso de inconstitucionalidad, y yo creo que debería hacerlo el propio presidente del Congreso de los Diputados. Y no solo por esta medida, sino por toda la costumbre de las leyes de acompañamiento, en la que se modifican de golpe 30 y tantas leyes cada año, algunas de enorme trascendencia, esta que estamos comentando, el tema de sanidad, tantas otras, sin un debate, sin que la opinión pública conozca ventajas, inconvenientes, que son temas lo suficientemente complejos como para que, bueno, en su día exigieron una ley que llevó todo un trámite de debate. ¿Por qué ahora sin debate se puede aprobar un cambio de una ley? Es un engaño a los ciudadanos, y normalmente además la experiencia muestra que con grandes costes, porque son medidas a veces improvisadas, poco estudiadas, poco discutidas, que a la hora de aplicarse chirrían y plantean problemas, y hay que ir sacando medidas urgentes para rectificar lo que se aprobó. Y en ese sentido, repito, con carácter institucional, yo creo que tantas veces se habla de inconstitucionalidad por tonterías, esto yo creo que es un tema básico. Es decir, mire usted, y ya el Constitucional se opinó en su momento, una ley de acompañamiento no puede usarse para lo que se está usando y abusando durante muchos años, no solo este gobierno. Este gobierno quizá lo está llevando ya a extremos inimaginables, pero en fin, es una costumbre muy habitual que ya el Tribunal Constitucional en su día dio un toque, y sería bueno que diera un toque firme, porque creo que es un engaño a todo el sistema democrático.
Profesora Calvo.
Yo estoy de acuerdo respecto a lo que ha comentado Juan de las leyes de acompañamiento, pero la cuestión es que si va adelante el recurso de inconstitucionalidad, eso no abriría una caja de los truenos para que se vean anteriores leyes de acompañamiento y empiecen a aparecer recursos de inconstitucionalidad, etcétera, etcétera. Es la única cuestión que yo dejo en el aire por si...
De todos modos, la ley de acompañamiento es una ley ordinaria, al igual que es la de ley de presupuestos, aunque se lleve de forma eficiente, pero es ley ordinaria. En todo caso, también podrían responder, bueno, ¿por qué no se debaten todas aquellas cuestiones? ¿Por qué ha pasado del Congreso? ¿Por qué está en el Senado? Al fin y al cabo, se ha aprobado políticamente cualquier otra... Si se hubiera incluido en cualquier otra ley, quizá las medidas que se acompañan ahora también se hubieran aprobado, ¿o no?
Pues muchas de ellas sí, sin duda, y yo creo que en ese sentido el hecho de que se introduzca la enmienda, o se anuncie, porque hasta ahora tampoco tenemos la seguridad, se anuncie la posible presentación del recurso respecto a un aspecto concreto, pues indica que es el más conflictivo, que los otros quizá podrían incluso consensuarse, ¿no? Pero, por ejemplo, pues mencionado de pasada el tema de las posibles modificaciones en la gestión de los centros públicos sanitarios, es un tema en el que existe un acuerdo unánime en que hay que mejorar la gestión, que es, implica un gasto importantísimo, es el gasto que está creciendo más en los presupuestos del Estado, y por lo tanto yo creo que nadie discute que todo lo que se haga por mejorar la gestión de la sanidad pública será aplaudido y bienvenido, ¿no? El tema es que abrir una posibilidad sin especificar toda una serie de aspectos que van concatenados y que quedan en el aire, deprisa y corriendo por una enmienda que se presenta en el Senado en el último momento, pues parece que es un camino equivocado. Es decir, este tipo de medidas, lo bueno es que surjan a través de un debate, un consenso que haga viable su aplicación. Y más todavía resulta contradictorio cuando se va a aprobar con los votos de los partidos que gobiernan unas comunidades autónomas a las que no les afecta esta modificación porque tienen transferida la sanidad y tienen plenas competencias, y con la opinión en contra de otras comunidades autónomas que hoy no tienen transferida sanidad, pero que la tendrán que aplicar cuando se transfiera, que está previsto para los próximos meses. Es decir, que es todo un contrasentido, ¿no? Si realmente queremos mejorar la eficacia, y yo creo que ahí, repito, existe consenso, hay que buscar vías para que eso sea aplicable y no un trágala de meter una enmienda en el último momento, ¿no?
Profesor Machón.
No, yo solamente por ánimo de hacer que...
Debate.
Es decir, y estando de acuerdo en todo lo que ha dicho el profesor Jiménez, lo que quiero decir es que en ocasiones la propia pose política de los partidos ante determinados temas les hace muy difícil que tomar medidas que son que todo el mundo está de acuerdo en que son, no me refiero a este caso, creo, que en que son realmente pueden ser eficientes y aconsejables desde el punto de vista de gestión, pero por el coste político no se atreven a un debate claro. Esto les lleva en muchos casos a utilizar esta vía mal, aunque ya digo que el fin pudiera ser adecuado, pero por no dar la cara políticamente prefieren utilizar, porque en este caso concreto que algunos de los partidos se están oponiendo, pues parece ser que alguna comunidad en concreto de la que en la que yo he nacido pues está de acuerdo o lo está haciendo, lo cual
usted tiene un acento andaluz, ¿verdad?
un poco entonces, lo que quería decir entonces es que realmente no es fácil a veces llevar a aplicar la lógica económica y se utilizan otras vías que el problema es que suelen tener o que pueden tener serios inconvenientes.
Nos quedan dos o tres minutos, creo, solamente para concluir, pero con este debate tenemos la última ocasión del año para orientar a los contribuyentes a suavizar su cita con el fisco en el impuesto de la renta del año 98. Un año con novedades, ya que en enero de 1999 entrará en vigor la principal reforma económica de la legislatura popular, cumpliendo su principal promesa electoral. Me hubiera gustado que hubiéramos hablado de las novedades, pero quizás no nos queda tiempo a hablar de las recomendaciones, que será lo que, si les parece, dedicamos nuestros próximos minutos, que son tres o cuatro. No sé quién prefiere iniciar esta cuestión. Profesor Jimeno.
Pues yo mismo. Nada, muy brevemente, porque obviamente es muy complejo el tema. Lo que más se va a notar el 1 de enero, vamos, el 31, es la rebaja en las retenciones de la casi totalidad. Yo creo que no de todo el mundo, pero sí de buena parte de los contribuyentes, y eso todo contribuyente lo ve bien, porque no conozco a nadie a quien le guste pagar impuestos, ¿no? Respecto a consejos para este año, bueno, perdón, digo lo de las retenciones suponiendo que las empresas sean capaces de aplicarlo, porque
sí, eso es un problema,
porque una de los objetivos que se decía del impuesto era simplificarlo, y yo creo que se ha conseguido un impuesto notoriamente más complejo que el anterior.
O sea, que el variar la fórmula de cálculo lo ha hecho más complicado, ¿cree usted?
Bueno, las retenciones de locos, y además incluso con problemas también a lo mejor de inconstitucionalidad, porque las empresas van a tener que conocer hasta algunos detalles que algún trabajador puede negarse a dar a la empresa. Pero en fin, no entraremos en ese tema. Y respecto a los consejos, pues obviamente en un minuto no se pueden contar. Sí que en general se aconseja adelantar decisiones sobre compra de vivienda, por ejemplo, o cuentas vivienda o similar, porque el régimen a partir del año que viene es más restrictivo. Y también, sobre todo en inversiones financieras que lleven un cierto tiempo, pues deshacer algunas posiciones, sobre todo en
el corto inversiones?
Plazo. El año 95 y 96. Los fondos de inversión del año 95 y 96.
Especialmente
bien.
Los de más bajo.
Anotarán nuestros oyentes.
Pero en fin, encontrarán más más consejos en otras publicaciones de las que les podamos dar aquí en unos segundos.
Decía que iba a ser más restrictivas las ayudas con respecto a la compra de vivienda. Imagino que a la gente que tenga su dinero en cuentas vivienda, ¿a esto les afecta también o no?
No, respecto a la situación anterior, en absoluto.
Porque hay muchas personas y su dinero...
Es a partir del año que viene en que existirá un límite, creo que 1,5 millones es lo último fijado.
Sí, pero bueno, incluso para las personas que hayan comprado vivienda antes del 4 de mayo de este año. A eso sí, y si el impuesto, el nuevo impuesto les perjudica, entonces tienen que pedir una compensación, que además me parece que lo tiene que pagar el Ministerio de Fomento, o sea que es complicadísimo.
Sí, muy sencillo.
Y con esta melodía de fondo tenemos que despedirnos. Despedimos pues a nuestros invitados, que les recordamos han sido Antonia Calvo, Juan Gimeno y Francisco Mochón, agradeciéndoles su colaboración. Pero antes de decirles adiós, definitivamente seguro que nuestros invitados también se unen al equipo de Revista de Economía, Isabel Cubillo, nuestra técnico Rosa Sánchez y quien les habla Marisa Sotelo, para desearles una feliz Navidad y que el próximo año se cumplan todos los deseos, los suyos y los nuestros. Un abrazo para todos.